¿Se imagina? Aleluya. Y vamos a ver Primera de Juan y ver algunas cosas ahí, capítulo 3, tres versículos. Primera de Juan, verso 3, 1. Puede leerlo ahí con nosotros o en la pantalla, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Amén. Gracias, soberano Dios, Rey glorioso, gracias porque nos has mantenido hasta aquí, Dios, con esa esperanza gloriosa que tú nos das a tus hijos e hijas, de estar algún día contigo y de conocerte, Dios, tal como ser como tú eres. Dios, mientras tanto, aquí estamos, Dios, consagrándonos para tu gloria, predicando tu palabra, Dios, anunciando las buenas nuevas de salvación y consagrándonos, Señor, a ti cada día, como si tú vinieras este día. Amén. Este es el día que el Señor nos dio. Cuando todos lleguemos al cielo, nos habla de la inminente venida de Cristo Jesús. Hermanos, conocer a Cristo Jesús significa tener vida y vida eterna. Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso significa vida eterna. Un hombre rico, hermanos, sin Cristo es pobre. Grábeselo muy bien. Un hombre fuerte y poderoso sin Cristo es debilucho. Está totalmente derrotado. Y un hombre, por muy educado que sea, secularmente, hermanos, es ignorante hasta que conozca a Cristo Jesús. Y si usted conoce a Jesús y no tiene su vida, y no tiene en su vida un propósito, una definición, una esperanza, entonces usted está desesperanzado y yo lo siento mucho. Mire, hay gente como un escritor llamado Ernesto Hemingway, leía de él, que fue un brillante e inteligente hombre para el mundo, y según él dice que el planeta Tierra es como si fuera una colonia de hormigas viviendo en un tronco que se quema. Y un hombre más, un crítico francés, él dijo lo siguiente, él dijo: el universo es indiferente quién lo creó. Y añadió: porque estamos en este círculo de barro que está girando en el espacio infinito. Yo no tengo ni la mayor idea y no creo que nadie la tenga tampoco. Ahí sabe que este crítico, no le hace que sea francés, se equivocó, porque yo sí tengo una idea. Tengo la palabra de Dios, tengo al Señor Jesucristo, amén, en mi vida, y yo espero que usted también lo tenga. Y que usted tenga que propósito, que tenga una esperanza, amén. Espero que usted crea esto. Así que, porque si Jesús, sin Cristo Jesús, nada tiene sentido en este mundo. El mundo padece de sentido, no tiene significado. Pero sabe que el hombre es ignorante de todo su pasado y vive, la mayoría de ellos, temeroso también de su futuro. Así que si se encuentra en algún lugar, realmente la gente que vive así están en un lugar intermedio entre la miseria y el misterio. Ahorita le voy a decir de quién es hijo usted. Usted se da una idea, ¿verdad? Pero si usted conoce al Señor Jesucristo, usted va a experimentar la más grande, la más rica comunión en este lado del cielo, es decir, aquí en la tierra, aquí en el globo, que este crítico francés dice que solamente está girando este globo de barro. Amén. Que quién lo creó y él piensa que nadie sabe. Yo sé que mi Redentor vive, mía es la tierra y su plenitud, y que Dios es el dueño, el hacedor del cielo y de la tierra. Así que, ahora piense cómo será entonces la comunión cuando estemos en el cielo. Espero que todos lleguemos allá. Amén. Amén. Alabe al Señor para que no se duerme y no le dé sueño. Mire, hay algunas cosas, tres de ellas que quiero hablarle, alabado Dios, en las cuales quiero que piense. Y la primera es la dignidad del cristiano. Segundo, el destino del cristiano. Y tercero, los deberes del cristiano. Vamos a empezar por el primero. Amén. La dignidad del cristiano. Juan dice, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos e hijas, claro, de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Vamos a hablar de ese versículo en la dignidad del cristiano. Con esta expresión, mire, el apóstol Juan nos está diciendo que el amor de Dios es algo fuera de lo común. Como podemos decir, como algo fuera de este mundo. Esta clase de amor es el que ocasiona que seamos llamados hijos e hijas de Dios. Ahora, esta es una verdad, mire, bien profunda, le voy a decir profundidad aquí, que como hijos de Dios, somos de sangre real. ¿Cuántos tienen un apellido como el mío, como el suyo? Dice, ah, sabrá Dios qué apellido será eso. ¿Será de los españoles o será apellido judío? No, no. Usted es de sangre real. Y yo hasta subrayé con rojo aquí. Real. ¿Por qué? Somos los hijos del Rey. Mi Padre es el Rey, mi Dios sin igual. Como aquel pastor que viajaba de Europa hacia acá. Voy hacia allá y necesito un pasaporte porque yo soy hijo del Rey. ¡Wow! Hay que firmarle porque él es el hijo del Rey. Digo, ¿será del Rey de Europa o de qué Rey? Alabado Dios. Y le sellaron el pasaporte. Así que, esta es una verdad bien profunda, hermanos. Hebreos 2, 10 al 12. Porque convenía aquel, vamos a leer, por cuya causa son todas las cosas y por la cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, y si ese consumado por aflicción al amor, al autor de la salud de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarle hermanos, verso 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Estos versículos son poderosos. Mire, Dios, el Señor Jesús, no se avergüenza de usted. Así que no se avergüence usted de Él. Y Él siendo un Rey como Él es. Ahora, aquí se nos dice que todos los hijos de Dios compartimos su misma naturaleza divina. Esto me gusta y me llena, hermanos, todo mi ser. ¡Wow! Tener la naturaleza divina de Dios, que Jesús tenga mi naturaleza y yo la de Él. Ahora, ¿cómo es que Jesús tiene mi naturaleza? Él bajó y se hizo carne y sangre como nosotros, y luego ascendió al cielo, y luego nosotros dice que nosotros seremos tal como Él es. Y Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. Así que, antes de que usted me acuse a mí de delirios de grandeza, va a decir, oh, el hermano Juan está diciendo que él es el hijo del Rey y que tiene sangre real y se está subiendo hasta las nubes. No. Vamos a ver la Biblia, lo que la Biblia dice, por ejemplo, en Juan 17:21 en adelante, y la oración que Jesús está haciendo para que todos sean una cosa, tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa para que el mundo crea que tú me enviaste. Y luego sigue diciendo, 22 y 23, y yo la gloria que me diste les he dado para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Hermano, tome esos versículos, esta palabra. Mire, ¿cuánto ama Dios a Jesús? Uy, hasta lo sumo. ¿Cuánto me ama a mí? ¿Amará más a Jesús que lo que me ama a mí? No, igual. Igual. Y como les dije anteriormente, yo no tengo que hacer más cosas para hacer que Jesús me ame más. Dios nos ama así como somos. Mire, por eso Jesús oró, Padre, para que nos ayude a entender que antes que Dios nos ama así como a Él le ama, y que somos uno como Él es uno, y luego, ahora, nosotros somos uno en Él por el nuevo nacimiento espiritual, somos hijos e hijas de Dios, Romanos. Pablo nos explica eso, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, así que literalmente somos llamados hijos e hijas de Dios. Llénese de esto para que salga con otra mentalidad. Y Romanos ahí mismo, el versículo 15 abajo, 8:15, sigue diciéndonos: así que, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Todos conocen esta palabra que hemos explicado, que significa en arameo Abba Papito. Es un diminutivo del lenguaje arameo, como chiquito, papito. A mí me gusta, les decía yo, que mis hijos me digan papito, y mi esposa también. Amén. Alabado Dios. Así que eso es lo que significa papito, pero podemos llamarle a Dios Abba Padre, escuche bien, sin perder ningún momento el sentido de respeto y reverencia que tenemos frente a Él. Al decir papito no lo hacemos chiquito, oramos nosotros en privacidad y le decimos, y dice sí, amén, este mijito o mijita algo quiere, alabado Dios, algo le está pidiendo a papá Dios. Así que vemos entonces que porque somos hijos e hijas de Dios, no somos pordioseros. No se rebaje usted, o sea, no se arrastre con la mentalidad que tenían aquellos 10 espías. Somos como langostas frente a ellos, nos van a comer, nos van a devorar como hormiguitas. No, nosotros no somos ni gusanos tampoco, ni venimos de allá tampoco, ni del mono tampoco. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que mi Padre Celestial, mire, nos ha prometido su provisión y Él así lo hará. Y por eso es que una preocupación extrema, la gente que se come las uñas, que tiene alto estrés y que se preocupa, más bien a mí me parece que está viviendo una vida mundana y que no conoce a Dios. ¡Wow! ¿Por qué? Mateo 6:26, Jesús nos habla de las aves y nos explica eso. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni allegan a su en alfolís, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Quién vale más, nosotros o un pajarillo, un cuervo? Dejas que andan ahí una garza. Millones de veces más nosotros, hermanos. Usted se imagina, alabado Dios, que por ejemplo un granjero va a alimentar a sus gallinas que tiene por ahí en el corral y va a dejar que un hijito o hijita se le muera de hambre. No. Mil veces no, ¿verdad que no? ¿Cuánto más nuestro Dios? Si Dios cuida de las aves del cielo, usted como hijo de Dios va a tener todos los cuidados de su Padre Celestial. Así que a reclamar las promesas. Somos de sangre real. Mi Padre es un rey. Ahora, vemos que usted como hijo de Dios tendrá todo el cuidado de nuestro Padre. Y algunos dirán, bueno, si eso es cierto, ¿por qué yo no tengo más dinero en el banco, en la cuenta del banco? ¿Para qué Dios le va a dar alas a los alacranes? Se descarría si así no viene a la iglesia. ¿Por qué usted necesita más dinero en el banco? Usted no necesita más billetes en el banco, lo que necesita es más de Cristo en su vida, en su corazón. Amén. Muchos están bien bendecidos y bien sanitos van rumbo al infierno. Alabado Dios. Vale más entrar cojo o manco o ciego, pero a la gloria. Jesús dijo esto. Alabado Dios. Así que vemos que no necesitamos más de eso. Salmo 37:25. Joven fui, miren, yo empecé al Señor en los 20, a los 20 tantos. Y he envejecido, alabado Dios, y no he visto justo o desamparado ni a su descendencia que mendigue pidiendo pan. Amén. ¿No le dice eso algo a usted? Las promesas de Dios, un padre que es dueño de la panadería, alabado Dios, ¿qué prefiere usted? ¿Nada más usted tener una bodega llena de pan o ser hijo del dueño de la panadería? El pan de la bodega se le va a hacer duro, se le va a enmojecer. Pero si yo soy dueño de el dueño de la panadería, voy a comer pan calientito, fresquecito. No hay nada más sabroso, mire, que comer eso, amén. Humeando todavía con ese sabor. Alabado Dios. Y Mateo 6:11 dice, ese versículo no lo dejé, pero dice, habla del Padre nuestro, danos hoy nuestro pan diario de cada día. Perdona nuestras ofensas. Amén. Dios nos da eso. Y no solo usted tendrá el cuidado de su padre, sino que también tendrá que dar a su corrección. Todo le gusta la dádiva de Dios, no, y dame, dame, quiero. Estar bien, bien contentito, bien comodito y bien, y qué lindo, alabado Dios. No, vara, corrección, alabado Dios. Bueno, ¿por qué hay veces que nosotros tenemos problemas, o por allá y por acá? Bueno, hay veces, yo puedo decir la mayor parte porque Dios nos ama y Dios nos corrige. Una tras de otra, Hebreos 12, versículo 5 en adelante, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige a los hijos, recuerde. Habla a vosotros diciendo, hijo mío, o sea, a los hijos, no menosprecéis el castigo del Señor ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Ahora, ¿por qué? Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Dios a los hijos y a las hijitas los disciplina, les llega con vara. A los bastardos no, los deja, alabado Dios. Nosotros, a los de nosotros, les hablamos fuerte y más mayormente si están en esa edad y bajo nuestro techo, les llegamos. Y a veces somos duros, tratamos de no irritarlos, ¿no? Pero es porque les amamos. Dios hace exactamente lo mismo. Ahora, yo creo que a algunos su padre les ama mucho porque cada rato les da, ¿no? Hay muchos hijos, hijitas rebeldes, ¿no? Y que no hallan la puerta y que ay, que mira, y que otra vez y otra prueba, y que mira el diablo, y que mira, qué bueno que está peleando con el diablo y que no va caminando junto con él de la mano. Dios al que ama, ¿de acuerdo usted cuando hay veces éramos chiquitos y que íbamos peleando en el carro? Bueno, yo no tenía carro, pero los míos sí tienen carro. Y que van un niño o niña que van, no se hallan por ahí, o dos niñitos de cierta edad que pelean mucho. ¿Y qué dice el padre? Van a ver, llegando a la casa, les voy a dar una paliza. ¿Amén? ¿Por qué? Es lo que hace el Padre Celestial, alabado Dios. Salmo 103:13, como el Padre se compadece, ¿qué? Dice, de los hijos se compadece Jehová de los que le temen. ¿Amén? Por eso debemos ser nosotros, para nosotros fácil hablar a Dios. Aunque Él es un gobernante, Él es soberano, Él es un rey, nosotros no le hablamos así, nosotros le hablamos como al Padre que es. ¿Por qué? Porque Dios ha enviado el Espíritu de Él a nuestros corazones y el Espíritu dentro de nosotros clama, Abba, Padre. Señor, dame esto, necesito aquello. Amén, tenemos su compañía. ¿Sabe que nunca deberíamos nosotros de estar solos, realmente solos? ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y esto no es vanidad, mire, sino tiene que ser una realidad como hijos e hijas de Dios. Nosotros debemos decirla, Dios nunca está demasiado ocupado como para no escucharnos o decir, ¿sabes qué? Tengo que ir a cuidar a aquel que no se descarrió, al otro que va viajando allá, ahorita regreso contigo. No, Dios está con nosotros. Yo he aprendido que cuando mi hijo o mi hija van conmigo, estoy yo ahí en la mesa o en el cuarto y van, yo dejo de hacer lo que estoy haciendo para atenderles a ellos. Son mis únicos hijos y por el cariño que les tengo, dejo de hacer lo que estoy haciendo. Y he aprendido eso. Abrí la puerta y casi siempre la dejo abierta, a no ser por unos animalitos por ahí que tengo, que también quieren estar conmigo. Pero como no son hijos, son para afuera. Los echamos para afuera, amén. Y si no quieren irse, pues los encaminamos. Amén. Así que tenemos gozo de que los hijos o la hijita estén ahí con nosotros. Y de eso está hablando el apóstol aquí Juan. Mire, mirar cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios. Por eso el mundo no nos entiende, ni quiero que me entienda. No puede. Amén. Mire, se dice que en algunas tribus, no sé si lo hagan todavía, pero cuando su hijo de cierta edad, en una edad que pasa de joven a ya adulto, lo llevan a un bosque donde hay animales salvajes. Lo encaminan. Y dice que lo sientan alrededor en el lugar y hacen un círculo alrededor de él ahí y le dicen que lo van a dejar solo ahí por un día. Y va a estar solo ahí y por si las dudas, al hijo le dejan un cuchillo pequeño en su mano por si alguna fiera salvaje se acerca, que se defienda, ¿no? Así que ese muchacho ahí pasa toda la noche temblando y cuando está cayendo la noche escucha a los lobos aullar, los grancidos de ciertas aves y otros ruidos extraños que se oyen durante la noche. Y él está temblando, tiene miedo. Y finalmente ahí se le pasa, le llega el sueño y se queda dormido. Al día siguiente los rayos del sol, los primeros rayos del sol le pegan ahí en su cara. Y cuando él se despierta, con sorpresa descubre que su padre está a un lado ahí, con un arco y una flecha para defenderlo. Ahora, su padre estuvo ahí durante toda la noche velando y cuidando de su hijito, hermanos. Yo creo que nuestro Padre Celestial así cuida de nosotros. Estamos en el hueco de su mano. Está junto a nosotros protegiéndonos, cuidándonos. Mire, cuando usted tiene una crillita chiquito ahí, cómo está ahí, cuidado. A veces cómo está, su respiro, su corazoncito, y está ahí marcando la temperatura y cualquier suspirito y usted está listo. Dios así es. Y Dios nos cuida aún más que la madre. Se olvidará la madre de los hijos, pero con todo Jehová no se olvidará de los hijos y de las hijas. Así que vemos en primer lugar la dignidad como cristianos. Somos hijos de Dios. Segundo lugar, ahora vamos a ver el destino que nos espera como cristianos. Recuerde que estamos hablando del cielo. Cuando estemos allá, ¿cómo irá a ser allá? Tanto misterio que hay. Dice el apóstol en su segundo versículo, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. ¡Wow! Mire, esto es extraordinario. Juan, en la palabra de Dios, nos está diciendo que hay cosas que no sabemos. Y eso, hermanos, en vez de desalentarnos a nosotros, debería darnos ánimo. Mire, una de las maneras de dar un buen testimonio por el Señor Jesucristo a la gente es diciendo únicamente lo que sabemos y no lo que no sabemos. Y esto que voy a decir, espero les dé ánimo y aliento a muchas personas que se cohiben de hablar ante una gente muy importante o cuando le hacen preguntas. No se cohiba. Yo lo hacía en el principio, dijo, ¿cómo voy a evangelizar si me preguntan esto y de aquello? Y yo no soy una enciclopedia andando y no sé ni tampoco latín, ni el hebreo, ni el arameo, ni el griego tampoco. Así que no se cohiba. Mire, hay veces se tiene temor a testificar porque pensamos que alguien nos va a preguntar de algo y no sabemos la respuesta. Pero en caso así, ¿sabe cuál es la respuesta perfecta o correcta? Bueno, es sencillamente decir, no lo sé. Si usted le dice a la gente que no lo sabe, que no sabe lo que no sabe, entonces ellos le van a creer cuando usted les diga lo que sí sabe. Yo sé que Cristo vive, que Cristo viene, no sé cuándo. Yo sé que Él es mi Salvador, de eso tengo completamente certeza, que me he entregado a Él, eso yo sé. Como dijo el cieguito, una cosa yo sé, que era ciego y ahora veo. Y aquellos se enredaban, los escribas y los fariseos, bien enredados. ¿Y qué me dicen? Este es un hijo de pecado porque nació en pecado y por eso está ciego. Una cosa sé, dijo aquel cieguito, que el que me sanó me dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ni sé ni cómo se llama, no lo conocía. Alguien dijo, escuche lo que alguien dijo, cito, que los hombres no muestran su ignorancia por no saber tanto como dicen, sino por saber mucho que no deberían saber. Hay muchas cosas acerca del futuro, ahora termino de citar, que no sabemos. Hay muchas cosas que yo no sé como pastor. I'm sorry, lo siento, no tengo todas las respuestas y soy franco y sincero. Pero eso en realidad, mire, no debe de preocuparnos. Si Dios nos permite saberlas, o no saberlas, todavía algún propósito tendrá. Ahora, le voy a hablar un poquito de visiones y revelaciones, no mías, pero de la Biblia, para que vea usted que no todas las cosas se nos permite decir o saberlas. Por ejemplo, no dejé citas, pero rápidamente le voy a decir algunos personajes. Cuando el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, él fue llevado al tercer cielo, vio cosas y oyó sonidos. ¿Se imagina qué no vería? Que no se han visto en la tierra, y dice él que no le fue permitido decirlas. Amén. Luego me pedí las citas. 2 Corintios 12:4. Pero Jesús, cuando él habló con sus discípulos, en el capítulo, nada más le voy a dar los versículos, los capítulos rápidamente, que los anoté. En Juan 16, él estaba hablando con sus discípulos, adoctrinando, y él les dijo: tengo muchas cosas que decirles todavía, pero aún no están preparados. No las pueden recibir todavía. No dejé esos versículos, pero es Juan, si quiere apuntarlos, 16:12. Ahora, en el Antiguo Testamento, Daniel, su último libro, el capítulo 12, tuvo visiones también y revelaciones, y dice que oyó una voz que le dijo: sella la profecía, porque no va a estar sellada hasta los tiempos últimos. Ahora, ¿con qué, en este repaso breve que le doy, qué es lo que le quiero decir? Mire, hay cosas que a nosotros no sabemos. Por ejemplo, ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros cuando lleguemos al cielo? Yo he dado así estudios y por la Biblia saco deducciones, pero no podemos saber, estamos hablando ahorita del cielo, acerca de cosas y cuestiones. Por ejemplo, mire, ¿cómo seremos nosotros cuando estemos en el cielo? Los jóvenes, ¿seguirán siendo jóvenes? Es una de las preguntas que la gente hace. ¿Y los viejitos? ¿Seguirán siendo viejitos en el cielo? ¿O los viejitos seguirán ellos, serán rejuvenecidos? Bueno, yo no sé realmente mucho de estas cosas, no le puedo confirmar todas estas cosas, por eso ni lo intento dar respuestas a estas cosas con certeza. Yo he leído algo así, por ejemplo, acerca de esto, de si los jóvenes van a ser jóvenes siempre, o los viejitos van a ser rejuvenecidos. Por ejemplo, me he dado algunas ideas. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, nos narra que cuando sea el cielo nuevo y tierra nueva, dice que todos estarán alabando ahí, chiquitos y grandes. Ahí estoy viendo chicos y grandes. Y luego me encuentro también que el consuelo que llega para mí ya en el capítulo 21 de Apocalipsis es de que algo que me consuela a mí, de que no va a haber llanto, no va a haber muerte, no va a haber dolor, ni enfermedad, ni clamor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Así que eso me consuela a mí, digo yo, si yo voy a estar en esta edad adulta allá, y yo no voy a morir, no voy a llorar, no voy a tener desconsuelo, no voy a tener estrés, no voy a pagar biles, alabado Dios. Eso es suficiente para mí. Estar viejo y llegar a una edad madura, adulta, alabado Dios, sin enfermedad, sin dolor, sin achaques. Eso está bien. ¿Cuántos hay jóvenes en la cultura juvenil hoy que ya están todos, parecen viejos? Muchos tienen mi edad o más. Yo les gano unas carreras, creo. Alabado Dios. Y con achaques por allá y por acá y haciendo droga. Amén. Y mire, están ya totalmente. Así que yo saco deducciones, pero a lo que voy es esto. ¿Sabe usted que un niño de solo 4 años le puede hacer a usted preguntas tan difíciles que usted no puede responder? Y usted se queda, wow, ¿quién hizo a Dios? ¿Cuánto tiempo tiene Dios? ¿Y desde cuándo existe Dios? Bueno, o sea, le bombardean, ¿no? Y solamente Dios puede responder a esas preguntas. Así que no se preocupe, alabado Dios, si usted no puede responder, sea franco y sincero. No sé, dígale, no sé. Hay gente que debate, por ejemplo, mucho que sobre el que es de la Trinidad y el que es unitario, el que se autodenomina apostólico y trinitario, y tiene una fuerza de explicar nada más que solamente hay uno, y lo explicar y poner ejemplos. Quieren que nosotros demos ejemplos también de la Trinidad, y acá le digo, yo no puedo darte ejemplos, yo no puedo entender la mente de Dios ni lo de Dios, cosas tan profundas, no. Yo una cosa sé, que yo creo en Él, y que Él es mi Padre, Él es mi Dios, Él es mi Salvador, y punto, alabado Dios. Así que hay 3 cosas aquí, miren, las cuales nosotros debemos tener total certidumbre. Certidumbre, esa es expectativa. Número 1, Cristo se va a manifestar y Él va a regresar a esta tierra, y esto será en 2 dramas. Voy a explicarlo rápidamente. 2 dramas. Primero, el primer acto va a tener 5 escenas. Rápidamente, recuerda usted, el nacimiento del niñito Jesús en Belén, la vida juvenil de Jesús en Nazaret. Recuerda que Él se crió ahí. 3, la predicación en Galilea y los milagros que él hizo. 4, la crucifixión y resurrección. Y 5, la ascensión de él. Este es el primer acto. En el segundo acto es de los que estamos esperando ahorita, la incertidumbre, es cuando Cristo está detrás de bambalinas o de las cortinas para él salir a escenario, listo para aparecer en cualquier momento. Puede venir antes, de hecho va a venir antes de que el anticristo se manifieste en persona. Así que esta es la historia, y Jesús fue en la gloria, y cuando él regrese lo hará en gloria. Él lo hizo como cordero, pisó la tierra, lo humillaron, le pusieron corona de espinas en sus sienes. No más, señores. Cuando aparezca el Rey de Reyes, Señor de Señores, el soberano de los reyes de la tierra, vendrá para poner orden en el mundo. Alabado Dios, no para que lo humillen más ni para morir, mucho menos más tampoco. Así que Él regresará por segunda vez, es algo que sabemos por la Biblia, eso sí, con absoluta seguridad, porque Él mismo Jesús, Él dijo, alabado Dios, que Él cuando se manifestara, dijo Juan, seremos semejantes a Él nosotros, porque le veremos tal como Él es. Amén. Así que note, no dice que le veremos tal como Él fue. Mire, note esto en la Biblia, en el verso 2, primera de Juan 3, 2. Bien clara la Biblia. No como Él fue, un judío a Él que se cansaba, que lo humillaban y que andaba vestido así con caminando en las calles polvorientas de allá. No como Él fue, como Él es hoy, el soberano Rey de Reyes. Amén. Así que, ¿por qué? Porque mire, como Él fue hace referencia cuando Él caminó como humano, como dije allá en las polvorientas playas de Galilea, y Él soportó esa corona de espinas y fue clavado en aquella cruz, pero cuando Él se manifieste nuevamente le veremos en todo su esplendor de su gloria. Juan 17, 5, alabado Dios, ahora pues Padre glorifícame, así es como va a venir Jesús, glorifícame con aquella gloria que yo tuve, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Así es como va a venir el Señor ahora. ¿A cuántos les gustaría poseer esa maravillosa promesa? Esa es una promesa. Mire, la única manera de tener esa promesa es mediante una relación personal con Jesús, bien cerquita. Yo podría llamar, terminar aquí y hacer un llamado, pero quiero hablarle también de lo que dije, de lo siguiente, cómo debemos nosotros vivir, cómo nosotros debemos comportarnos, o cuáles son nuestros deberes. De eso vamos a hablar dentro de unos momentos, pero el versículo 24 de ahí mismo de Juan 17 nos dice algo más. Jesús hace ahí: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria y que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución o fundación del mundo. Amén. Así que Él hace esa oración. Ahora, ¿sabe que lo que más nos bendice a nosotros, o a mí, mayor gozo nos debe de dar? ¿Qué es? Es lo siguiente. El saber que muchos de nuestros hermanos en Cristo, o familiares, que han partido ya, cristianos, y que están ya en la presencia del Señor, como aquel Lázaro, que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, en la presencia de Dios. Lo que más debe de bendecirnos a nosotros es que ellos están viendo a Dios en todo su esplendor, en toda su gloria, y ya no más muerte, más dolor. Él le jugará todo llanto, ninguna enfermedad, porque las primeras cosas pasaron. Eso es lo que nosotros deberíamos de gozarnos. Se imagina, cuando Él regrese, nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Fíjese bien. Número uno, sabemos que Jesús regresa pronto. Estamos en esa espera. Número dos, sabemos que nosotros le veremos. Y número tres, seremos tal como Él es. Wow. Así que el apóstol Juan, mire, une la realidad de que le veremos con la seguridad de que seremos como Él es. Ahora, ¿cuántos sabían que si nosotros viéramos a Jesús, o si alguien viera a Jesús ahorita, se desintegraría, ¿cómo dice? Se desintegra, trabalenguas. ¿Por qué? Porque nadie puede ver a Jesús en su gloria y vivir. El apóstol Juan, en el capítulo 1 de Apocalipsis, estaba en el Espíritu y se desvaneció y cayó como muerto. Mas él le puso su diestra y le dijo, no temas, yo soy el que vive, el que estuvo muerto y vive, y vive por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno y de la gloria. Así que no podemos ver a Dios así en un cuerpo físico, no estamos preparados para eso. Lo que Juan está hablando no es eso. Le voy a decir lo que está hablando. Porque aún nosotros no hemos sido transformados ni en cuerpo glorificado ni el rapto ha venido. Primera Timoteo 6, Pablo le dice algo a su hijo en la fe, Timoteo 6:14 en adelante, y le dice algo, te aconsejo, le dijo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Y 16, quien solo tiene inmortalidad, ahí es donde quiero llegar, inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hoy son palabras grandes. Jesús es el único que habita en la luz inaccesible. Ni los ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines, menos Satanás. Él es el único quien nadie lo ha visto. Mire, pensemos nosotros en esto, que Jesús habita en tal clase de gloria que uno ni siquiera puede aproximarse, ni mirarlo de lejos. Mire, el hombre ha llegado a la luna, ¿verdad que sí? Ya ha pisado la luna. Pero es que fueron los americanos primero, luego los rusos, y luego enseguida los demás. Pero yo dudo que el hombre pueda llegar al sol, ¿verdad que no? ¿Se imagina el sol? No. ¿Cómo? ¿En el núcleo del sol? Bueno, ¿se imagina que Jesús habita adentro, en el núcleo del sol, en luz inaccesible? Pero eso no se compara, porque Él está en la gloria, es la gloria de Dios. O sea, eso es, no cabe en mi cabeza. Ahora, conecte este pensamiento del Señor Jesús, que habita en una luz que ninguno ni siquiera puede acercarse, pero hay una promesa aquí, mire, que es que seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora, nosotros no podemos ni verlo con nuestros propios ojos, mucho menos soportar la luz del resplandor. Mire, con razón el salmista escribió un salmo que no dejé, creo, el salmo 17. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo 37:15. Esto habla, hermanos, de la dignidad de nosotros como hijos de Dios y nuestro destino, que seremos tal como Él es. Voy a cerrar con el último punto que les dije. Miren, me encontré 3D. La dignidad del cristiano, el destino del cristiano y los deberes del cristiano. ¡Wow! Esto es interesante, alabado Dios. Versículo 3 de Juan. Y dice, alabado Dios, verso 3. Gloria a Jesús. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es, ¿qué? Puro. Ahora, mire, esta esperanza es para nosotros. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Una cosa, hermanos, es hablar de dignidad y otra es hablar de destino, pero otra muy diferente es hablar de nuestro deber como cristianos. Por lo tanto, mire, ¿qué significa todo esto para usted o para mí? Mire, algunas cosas que deben ser reales para nosotros son que primero nosotros debemos estar a la expectativa de su venida, tener esa esperanza en nosotros, y eso es lo que la Biblia significa, absoluta seguridad mezclada con expectación. Es algo muy parecido como cuando le dije, cuando los niños van batallando en el carro y que el padre le dice, ¿saben qué? Llegando a la casa nos arreglamos. Y eso, hermanos, no es solamente una amenaza, es una promesa. Amén. Una disciplina. Pero miren, la venida de Jesús es una incertidumbre divina mezclada con anticipación. Jesús anticipa su segunda venida. Debemos nosotros anhelar su segunda venida y debemos vivir por su venida. El estar consciente de la segunda venida de Jesús debe de nosotros energizarnos, capacitarnos, venir con ánimo a la iglesia, servirle a Él todos los días. Amén, porque Él viene y Él paga mejor que los hombres. Amén. ¿Por qué? Por lo que nos dice Juan en el capítulo 2, ahora el capítulo 2, verso 28. Nos habla con aquella ternura, nos dice, hijitos, el gran apóstol Juan. Y ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando Él venga, Él se manifieste, tengamos confianza en su venida y no nos alejemos de Él, ¿qué? Avergonzados. Hay mucho creyente que no quiere que Jesús venga y no le conviene tampoco, y si viniese, se escondería avergonzado y diría, qué vergüenza, vino y me quedé por su clase de vida, y ahorita vamos a ministrar algo, alabado Dios, sobre eso. Ahora, ¿por qué? Mire, ¿cuántos de nosotros estaríamos listos si Jesús viniese hoy? Y voy a ir un poquito más adentro. ¿Cuántos no se alejarían avergonzados de Él, o si murieran ahorita mismo y se presentaran delante de Él, pasaran? He aquí tu siervo, Señor, hice lo que tú me dijiste y aquí estoy. Mire, yo le hago unas preguntas antes de seguir de reflexión y meditemos, parémonos un ratito, aquí una pausa, y haciendo unas preguntas. ¿Cuántos consideran que tienen un corazón puro? Un corazón limpio, como dicen las bienaventuranzas, Mateo 5, 8. ¿Cuántos son pobres de espíritu? ¿O cuántos es su vida, su cuerpo, como un cuartel general de odio? ¿Que tiene resentimiento, lleno de odio, de amargura ahí? ¿O están alimentando una fiebre de resentimientos en su vida? ¿Viven enojados con usted mismo, con los demás, renegando, quejándose, o atesorando en su corazón algún mal hábito malsano? Fíjese que no estoy diciendo que tenga pensamientos malsanos, sino que esté practicando un hábito malsano, viendo pornografía, metiéndose donde no dice, hablando con personas que no debe, estando en sitios donde no va, donde si alguien mal lo viera, le llamaría la atención, se avergonzaría de eso, ¿se imagina? Si lo hace con amigos, con su familia, con el pastor, ¿cuánto más con Dios? Piense lo siguiente, si usted supiera con absoluta certeza que Jesús regresa hoy, ahorita mientras estoy predicando, mientras termine yo, ¿usted haría algunos cambios? ¿Se alistaría? Oiga, si alguien amenaza que va a haber un ataque o que va a venir el ladrón, yo me armaría, yo tomaría medidas, o que alguien va a prender la casa o algo. Ahora, piense en esto antes de seguir. ¿Haría cambios en su vida? Hemos entrado en un año más, 2016. Es el calendario de los hombres, porque para mí son todos los días igual. Y Dios da sus bendiciones cada día diferentes. Amén. Y este es el día que Dios nos dio para servirle. Con incertidumbre está esperando. Pero la pregunta es esta de reflexión. ¿Haría cambios en su vida? Ahora, si Él viniera, déjeme decirle algo que lo va a dejar pensando. Si usted no está dispuesto a hacer hoy cambios en su vida acerca de lo que le estoy diciendo, de limpiar su vida, de tener vidas puras, ser como Jesús es, santificarse, purificarse tal como Él es para verle, y no alejarse avergonzado. Si usted no hace cambios hoy, esto es profecía lo que le estoy diciendo. Si no hace cambios hoy, no va a estar dispuesto a hacerlos mañana o nunca. En la religión esperábamos estos días de víspera que pasamos de los días de diciembre últimos para hacer promesas y cambios. Y en todo el año no cambiábamos. Así que, si usted no está dispuesto al salir de aquí desde ahorita y al salir a hacer cambio, wow, Señor, tú has hablado a mi vida, a mi interior, yo necesito, Señor, cambiar mi vida, esos malos hábitos malsanos, limpiar mi vida, mi corazón, mi testimonio, hasta mi vocabulario, todo, no espere cambios en todo el resto del año, porque si usted no empieza hoy, este es el día de salvación, hoy. La pregunta es, ¿qué garantía hay si al salir de aquí o al pasar otro tiempito de años, yo no caiga en un infarto o muera? Todos los días nos acostamos a dormir, todos creo, ¿no? Sabrá Dios si despertamos o viajamos en un choque o algo. Este es el día para nosotros hacer cambios. Amén. Tenemos que estar puros, santos, consagrados. ¿Cuántos harían esos cambios? Alabado Dios. Segunda de Corintios. Vamos a respaldar lo que estoy hablando. Capítulo 7, verso 1. Yo aconsejaría, si quieres hacer cambios, hágalos ya. ¿Por qué? Así que, amados, pues tenemos tales promesas, recuerde que le he hablado de promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Para muchos su Señor no es el Señor Jesús, su señorío es la carne. Por andar en la carne no obedecen a su Señor Jesucristo. Pablo, Pedro, habla en sus cartas muy bien de eso, cuya vergüenza es... O sea, qué vergüenza, es lo terrenal, solamente. Así que vemos, hermanos, entonces, sabe que es algo realmente extraordinario nosotros cuando oramos y decir que no hay ningún estorbo entre nosotros y entre nuestro Salvador. Sabe usted que no se está poniendo nada entre usted y el techo. Siente que Dios está ahí ministrándole, dándole palabra, ha alabado a Dios, aliento, recordándole sus promesas y usted tomándolas. Algunos dirán, bueno, con tal de yo llegar al cielo, aunque yo llegue en segunda clase, dicen muchos, o me voy a la segunda, en el segundo viaje. Otra vez, no hay garantía. Viene Jesús, se lleva a su pueblo, aparece el anticristo en persona, tormentos, mataron los bebés. Cuando los inocentes que persiguieron a Jesús de 1 a 2 años, mataron infinidad de bebés, pero eso fue poco para los miles y miles de judíos que mató Tito cuando conquistó Jerusalén, y eso puede ser poco para lo que en la historia, en la Inquisición, y Hitler, Mussolini, y todos ellos, toda la gente, los mártires que ha habido, eso se va a quedar muy corto a lo que el anticristo va a hacer. La sangre de los... va a subir hasta los frenos de los caballos, arroyos de sangre. Así que esto le ponga a pensar algo. Quizá para usted, según sea muy cómodo llegar en segundo viaje de chatarra, no así para Dios. Dios no viaja en segunda clase. Dios es en el rapto, la luz se queda corto a la velocidad, en un abrir y cerrar de ojo, a la velocidad de la luz. Es primera clase, señores. Recuerde que somos hijos del Rey. Y Cristo es nuestro piloto, muchos dicen su copiloto, alabado Dios. ¿Sabe que, cómo sé yo que soy salvo? Porque yo quiero vivir una vida santa. Yo estoy viviendo una vida santa, agradable a Dios, con temor de Dios. No es tanto porque yo tema al castigo de Dios que Él pueda darme, no. Porque yo temo ofender a Dios. Y este temor debería estar en los jovencitos y las jovencitas. A veces salen mucho en parvaditas por ahí de la escuela y quieren hacer pecar a la niña o al niñito. Si usted es un jovencito o una jovencita que es de cuna cristiana y mayormente si sus papás son cristianos, debería decir a aquellos chiflados, no, yo no lo hago, yo no me presto a esto, ni mi cuerpo, ni a lo que van a hacer. Pero aunque se burlen de usted, digan, no, pues tú eres un anticuado o anticuada, ¿o tienes miedo de que tu papá te castigue? ¿Sabe qué? Mi consejo es este, como pastor. Párese de frente si yo soy una cristiana, hija de un cristiano, de un pastor. Y dígale, no es tanto por lo que mi papá me pueda hacer a mí, ofender a mí. Es tanto por lo que yo amo a mi papá y yo pueda dañar, ofender a mi papá. Por eso no lo hago. Nosotros por eso servimos a Dios, con temor y reverencia, y temor es un temor sano, santo. Amén, por eso es. Así que vemos que tenemos que estar anhelando su venida, conservándonos puro, estar nosotros esperando su venida con expectación, estar viviendo para su venida, es decir, estar productivamente, y luego estar anhelando su venida. Así que, si algunos jovencitos, como yo pensaba antes, cuando se ve joven, bueno, pero si Cristo viniera hoy, se anunciaba su venida, entonces yo no me casaría. Yo no haría planes que yo me he propuesto hacer todavía, mientras tengo vida. Bueno, mi consejo es este, ¿sabe qué? Cuando es mejor, preferimos que el retorno de Cristo venga y se lleve a cabo ahora mismo. Por lo que el apóstol Pablo escribió, Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es mucho más gozo yendo con Cristo que lo que le espera, le depara a este mundo impío y pecador. Así que, cuando uno se va con Cristo, entonces avanza, da un paso gigantesco, no de aquí a la luna, ni de aquí a Marte, sino de aquí hasta el tercer cielo, hasta la gloria. Amén, eso es preferible. Por eso, de cualquier manera, yo anhelo, mire, y deseo fervientemente el regreso de Jesús, mi Salvador. Y yo creo que cualquier día más feliz, reflexionen en eso porque vamos a ir cerrando, cualquier día más feliz que usted haya pasado sobre la faz de la tierra, sea cuando usted conoció a su Janes, se haya casado, le haya nacido su hijito o hijita, cualquier día de eso que usted, aunque se saque la lotería, aunque yo creo que no juega eso, ha alabado a Dios, va a palidecer cuando Cristo venga otra vez. Va a languidecer, va a ser insignificante frente a aquel día cuando Jesús venga en toda su gloria y nuestros ojos contemplen esa puerta de la gracia que Jesús abre ahí, y abriendo también la misma puerta de la gloria para que entremos nosotros. Mirar al Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Uno de los salmos dice: Jehová de los ejércitos, este es el Rey de Gloria. ¿Quién es el que viene? Jehová de los ejércitos, este es el Rey de Gloria. Uno de los salmos habla de él. Ahora, ¿cuál es nuestra dignidad? Vamos a ir cerrando. Dijimos que es que somos hechos hijos de Dios, no hijos del presidente ni del ministro tampoco, hijos e hijas de Dios. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es? Que somos hechos semejantes a él. ¡Wow! La semejanza se perdió en Adán y Eva. Se recuperó en Cristo, imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestro deber? Que teniendo esta esperanza, si usted no tiene esta esperanza y estas promesas, lo siento por usted. Pero teniendo esta esperanza, entonces nos mantenemos puros como Él es puro. Y aquellas personas que no son salvos todavía y que andan viviendo así, ni lo sueñen. ¿Por qué? Por lo que le voy a decir. Porque para empezar, ellos ni siquiera, no solo no pueden participar, ni lo entienden siquiera, no saben. Por eso el mundo, dice el verso 2:1-2, no nos conoce. Porque este amor es como de otro mundo, fuera de lo común. Mirar cuál amor nos ha dado Dios. Por eso el mundo no nos entiende, no nos conoce. Así que ni siquiera entiende. La única manera de ser hijo o hija de Dios es naciendo en la familia de Dios. Yo nací espiritualmente en la familia de Dios, nací físicamente de mi papá y mamá, pero los hijos de Dios no los engendra mi papá ni mi mamá, ni eso yo tampoco. Eso es en la carnota. Los hijos, para nacer en la familia de Dios, es nacer del Espíritu, en la familia de Dios. O segundo, ser adoptado, lo voy a aplicar literalmente. Si usted se une, tiene un niñito, nació de usted, lo registra, es su hijo. Pero usted también puede adoptar un niñito o niñita, ¿no? Lo adopta ante el juez, le firman cartas, todo su sello y todos los requisitos y todo, y ¡pum! También. Sea por creación o por adopción o por redención, somos hijos de Dios, pero hay que nacer en la familia de Dios. ¿Cuántos han nacido del Espíritu, del agua y del Espíritu? ¿Cuántos de ustedes están listos entonces? Mire, la única manera es nacer de nuevo y nacer en la familia de Dios. Juan 1:11-12. Alabado Dios, un versículo que sabe usted muy bien. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, los suyos, los judíos. Los judíos no le recibieron, y se voltea a nosotros. 12, mas A todos los que le recibieron, dioles potestad de ser ellos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y luego él sigue diciendo, los cuales no son engendrados de carne, ni sangre, ni voluntad de varón, nada de todo eso. Así que, repito, ¿cuántos entonces de los que me escuchan podrían decir que están absolutamente seguros que si Cristo regresara hoy, están listos para recibirle y no correr avergonzados? ¿Cuántos de ustedes están listos para ir a la presencia de Dios si Él se manifestara en este mismo momento? Esto es muy comprometedor. Así que, si alguno de ustedes no tiene esa seguridad, todavía puede hacer esa decisión, no espere que eso pase. A los amigos, personas que nos escuchen, yo voy a hacer una oración. Solamente, mire, para ser guía de ellos, no que digan mis mismas palabras, darse una idea de lo que voy a orar. Ellos, al igual que ustedes, pueden orar en voz alta, en voz bajita, o también pueden orar en su corazón con sus pensamientos. Pero vamos a orar a Dios para guiar a alguien que no tiene muy buena relación con Dios, que quiere reconciliarse o que quiere ser integrado a la familia de Dios. Vamos a orar esta corta oración, pero vamos que tomar estas palabras muy en serio, porque recuerde que su sinceridad lo lleva a tomar en serio, porque esto es trae repercusiones eternas. Así que oremos con seriedad y digámosle, querido Dios, Padre Celestial, Señor, sé que mis pecados merecen tu juicio, pero lo que necesito es tu misericordia, necesito ser perdonado, salvado. Estoy cansado o cansada solamente de religión o de jugar a la religión más. Señor, quiero tenerte. Quiero conocerte. Señor Jesús, tú moriste por mí para pagar la culpa de mis pecados y te agradezco por amarme de esa manera. Ahora por fe, recuerde, las promesas se reciben así. En este mismo momento te invito a que vengas a morar en mi vida, en mi corazón. Te tomo como mi Señor y Salvador. Toma control de mi vida y ayúdame para hacer un testimonio, Señor, vivo de tu gracia, de tu misericordia, y que yo nunca me avergüence de ti, ni tú tampoco te avergüences de mí, ni de tu palabra, Dios. Ayúdame, oh Dios, para creer en tu palabra, para ser instruido. Tú moriste, Señor, en la cruz del Calvario por mí. Así que yo quiero vivir para ti, dedicarme desde ahora y para siempre, hasta cuando tú vengas o me lleves a tu presencia. Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Eso es todo, hermanos. Amén. Eso va a suceder cuando nosotros lleguemos al cielo. Tendremos dignidad como hijos de Dios. Estaremos allá con Él. Es nuestro destino estar con Él. Y luego seremos. Nuestro deber es ser como Él es. Puro. Amén. Dios es puro. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén.